sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el padre Juan Sanz Cubero y Lucio Liaño.
Estamos en Radio La Paz, reunidos para que la palabra del Señor llegue a los corazones, envuelva de amor, de ese amor de Jesús a todos los corazones que nos escuchan, para que podamos ser un poquito mejores y podamos, como dice Juan Pablo II, abrir nuestras puertas, nuestro corazón, digo yo, a Cristo, que a veces está tan endurecido por nuestro yo que aplasta, nos aplasta y no nos deja ver la única verdad, la única luz que nos envuelve, que es la luz de Dios, la luz del amor, la luz de la misericordia, la luz de la entrega, todo. Bueno, padre, hola, Juan. Lucio, ¿qué tal?
Igualmente, muy bien.
Sí, gracias. Ya sabes que están celebrando el sínodo sobre la familia. Entonces, ¿quién mejor? ¿Qué mejor que hablar de quién? De la madre por excelencia, que es la Santísima Virgen. Así que voy a decir unas palabras sobre ella y luego, si da tiempo, y si no, el próximo martes, una carta de una amiga mía que escribe a su hijo, que es muy bonita y os va a gustar mucho. Pero bueno, yo voy a empezar con la Virgencita, que tanto nos quiere. ¿Qué se puede decir de nuestra madre? Solamente pensar en ella se nos llena el corazón de amor, de ternura, de alegría, de paz, de sosiego, de confianza, de abandono a la voluntad de su hijo. Como ella se abandonó totalmente a la voluntad de Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella, la Madre de Dios, que es también nuestra, mía, mi mamá, mi madre, que me cuida, que intercede por mí, que intercede por ti, ¿me oyes? Que te mira con esos ojos preciosos, que sonríe, que te comprende y te habla, y le habla a su hijo de ti, de mí, de todos nosotros. Ojalá, Madre, tuviéramos una pizquita de ese corazón que tú tienes, tan lleno de amor. La raíz del modo de proceder espiritual de María es su amor a Jesucristo. Como dice el padre Mendizábal, entraríamos así en un misterio maravilloso, el misterio de la intimidad entre María y Jesús, una intimidad vivida en la fe, ciertamente, pero una intimidad de intercomunicación, que si es verdad, tenía el velo de la oscuridad de la fe, pero tenía la viveza de la intercomunicación personal. Ese trato continuo de amor entre una madre y su hijo, el hijo de Dios, qué coloquio de intimidad, Dios mío, más maravilloso sos. María, en su hijo, ve al hijo de Dios y, por lo tanto, en ese misterio, que será también el misterio de la encarnación para nosotros, se cumple lo que Jesús nos dirá. Es que el que me ve a mí, ve al Padre. Esto se realiza en toda la vida espiritual. Cuando, entrando en Cristo, percibimos en Él, sentimos y creemos como que tocamos una realidad muy superior a la que los sentidos pueden captar en la figura de Jesús. De ese Jesús que camina por nuestras tierras, de este mundo, por las tierras de Palestina. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿No crees que el Padre está en mí y yo en el Padre? Juan 14. Fijaros qué bonito lo que dice el Padre Mendizábal. La raíz de su vida, de intimidad, de su misión cumplida en esta dependencia, está en el amor a Jesucristo y en Cristo al Padre. Ese amor a Cristo, del cual la Virgen María va a quedar constituida custodia perpetua. ¡Qué bonito, Dios mío! Nos dice San Beda, el Venerable, creo que era un hermano inglés, creo, sobre la Virgen. María, dice, María es bienaventurada todavía por haber sido constituida custodia perpetua del amor de Jesucristo. Su función, dice este santo, es guardar en los corazones de los hombres el amor de Jesucristo, como madre cuidadosa, es decir, encender los corazones de los fieles en el amor de Jesucristo, hacer que sea amado. Eso tenemos que hacerlo todos. Tenemos que empezar nosotros dejándonos amar, para contagiar a los demás. Mientras no hagamos esto, no se moverán los corazones. Este es nuestro modelo y maestra, y nos educa en el amor a su Hijo. Entremos en la escuela del amor que nuestra Madre nos enseña, y así entraremos en lo que nos dice el Señor. Si alguno me ama, mi Padre le amará y yo le amaré, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Pues que estas palabras son una maravilla para estar meditándolas horas enteras. Es que es una maravilla. Ahí os las dejo, para que las meditéis vosotros. Es algo tan maravilloso. Si así lo hacemos, ya tenemos mucho ganado. Queridos oyentes, pidamos a María que nos ayude a tener un corazón que escuche. Estamos endurecidos, no escuchamos. ¿Cómo va a entrar la palabra del Señor, de Dios, si solo nos oímos a nosotros mismos? Yo que trato con bastante gente, lo compruebo cada día. Tenemos duro el corazón muchas veces. Dios mío, ayúdanos, ayúdanos a ser mejores. Nos dice el Concilio, María sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que de Él esperan con confianza la salvación. La clave está en lo que nos dice Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Juan Pablo II. María sobresale entre esos mansos y humildes que están abiertos al Señor para recibir el don de Dios. Escuchar esta frase de Jesús me gusta mucho. Me anima, nos dice, ¿por qué has escondido estas cosas a los que se las dan de sabios y de entendidos y las has revelado a los humildes? ¿A que son preciosas? Queridos oyentes y amigos en Cristo, ahí está la clave para crecer en nuestra vida espiritual y ser como María. Humildad y no creernos nada. Termino con estas palabras. La Virgen y el Santo Rosario son el puente para ir al cielo. Nos lo dicen continuamente en los lugares donde se aparece, como por ejemplo Lourdes, Fátima, el Escorial, Medjugorje, son lugares de grandes conversiones. Ahí brilla la luz y el amor de nuestra Madre y nos dice oración, 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 penitencia, llamaros los unos a los otros, porque si no nos amamos, ¿de qué vale? Nada, ¿de qué vale que vaya yo a la iglesia todos los días? ¿De qué me vale si no amo a mi prójimo? No me vale de nada, Dios mío. Si nos lo dice en el primer mandamiento el Señor, primero Él y luego a los demás. Bueno, Padre, le voy a dar la palabra a usted. Estoy deseando escucharlo.
Pues la Virgen es, como sabemos, la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo y la esposa de Dios Espíritu Santo y el templo y sagrario de la Santísima Trinidad. María fue escogida para ser la madre del Hijo de Dios, en cuanto hombre, y al mismo tiempo ser también la madre de la Iglesia. Por eso ella es la custodia del amor de Jesucristo, el amor de Dios. Y con ese amor de Dios nos ama a nosotros, y que también nosotros la amemos a ella y amemos a Dios con ese amor. Voy a hablar hoy de la vida unitiva. Estamos hablando de las etapas del desarrollo de la gracia, hemos hablado de la vida purgativa, de la vida iluminativa, y hoy comenzamos a hablar de la vida unitiva, la vida de unión con Dios. Cuando la vida de oración constituye como el fondo y la respiración habitual de un alma, aun en medio de sus ocupaciones y deberes del propio Estado, que cumple fidelísimamente, cuando la íntima unión con Dios y el llegar a la cumbre de la perfección cristiana constituye la ilusión suprema de su vida, ha entrado en la vida unitiva. Su preocupación fundamental, según Santo Tomás de Aquino, es unirse a Dios y gozar de Él.
Sí.
Tiene una contemplación habitual y quiere unirse con Dios.
Es muy importante, padre.
Dentro de esta vía se pueden distinguir por la mayor o menor unión con Dios tres grados fundamentales. Vamos a fijarnos en el primero. Almas relativamente perfectas, que coinciden con las quintas moradas de Santa Teresa de Jesús. Este primer grado de la vía unitiva consiste en la verdadera abnegación, en la perfecta y habitual conformidad de la voluntad humana con la voluntad divina. Es lo que constituye el estado de perfección relativa. Una de las señales más claras de haber alcanzado este grado de perfección es la de hacerse casi habitual la oración contemplativa. Cuando la contemplación se le hace fácil y casi habitual, el alma ha llegado a un grado de vida sobrenatural que puede calificarse de perfección relativa. Les falta a estas almas constancia y vivir negándose del todo a sí mismas. De manera, dice San Juan de la Cruz, que luego que se ponen delante de Dios, el alma se pone en acto de una noticia confusa, amorosa, pacífica y sosegada en que está el alma bebiendo sabiduría y amor y sabor. ¿Cuáles son las disposiciones ordinarias de estas almas perfectas? Voy señalando algunas. A. Luces dadas por Dios a las almas unidas. Esta iluminación de la gracia resplandece mucho más en las almas unidas que en las almas fervientes, porque los dones del Espíritu Santo funcionan en ellas con mucha fuerza y casi habitualmente. Dones de entendimiento y sabiduría que vivencian las grandezas y beneficios de Dios. Estas almas alaban la grandeza y los beneficios de Dios y se lo agradecen. Don de ciencia que les hace ver la nada de las criaturas en comparación de la grandeza de Dios. Segundo, B, amor intensísimo a Dios. Un solo deseo tienen, unirse a Dios, poseer a Dios. Están a veces largas horas sin perder la presencia de Dios. Una sola alma ferviente da más gloria a Dios que mil que no son fervientes. C. Amor a la soledad. Quisiera estarse siempre a solas con Dios y gozar las dulzuras de su trato. Siente constantemente la atracción divina. D. Espíritu de desasimiento. Objetos que algunos años antes, cuando ya eran fervorosas, las tenían demasiado apegadas al corazón, les son ahora indiferentes. Su tesoro lo tienen centrado en Dios y todo lo demás les importa muy poco. E. Deseos del cielo, ansias de amor. En el mundo están como forasteros. Solo en el cielo podrán amar a Dios completamente a su gusto. Nada detendrá allí los vuelos de su amor. F. Celo desinteresado y amor a la cruz. El alma tiene deseos grandísimos de que todos conocieran y conozcan a Dios. Y aquí le viene una pena grande de ver que se le ofende. Siente deseos inmensos de glorificar a Dios y procurar el bien de las almas a una costa de los mayores sacrificios, en completo olvido de sus propios intereses. Sed de la comunión, sedienta de Dios, suspirando por él más vivamente que el ciervo por las fuentes de las aguas vivas. Sienten las almas perfectas un ardiente deseo de comulgar. La privación de hacerlo, siquiera pasajera, les hace padecer mucho, y solamente se conforman porque eso sea la voluntad de Dios. Hay serenidad tranquila y sosegada. Estas almas gozan de gran paz y de una serenidad poco menos que imperturbable. En medio de las mayores penas y de las pruebas más dolorosas, permanecen inmóviles y tranquilas, como si su alma estuviera ya en la eternidad. Son palabras de Santa Isabel de la Trinidad. Unidad de miras y simplicidad de intención. Dotadas de una fuerza tranquila y sosegada, libres de las agitaciones febriles de la imaginación y de la sensibilidad, adheridas siempre y en todas las cosas a la santa voluntad de Dios, las almas perfectas llevan una vida de gran rectitud y gran simplicidad. Dios, el ser infinitamente simple, comunica a estas almas fieles algo de su sublime simplicidad. El amor a Dios, cada vez más profundo y más sencillo, viene a ser el único móvil de su conducta. Como dice San Juan de la Cruz, ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo el amar es mi ejercicio.
Sí, qué bonito. Padre, qué maravilla lo que ha dicho. Hoy, si pudiéramos conseguir un poquito de todo esto.
Ay. Pues sí, con la conclusión es fruto de la oración y de la respuesta a la acción de Dios en nosotros.
Eso que dice usted, estas almas reciben más las almas unidas que las fervientes. Algo así.
Las tibias, así que con las unidas una sola alma, una sola alma unida a Dios.
Ah, vale, vale.
Da mucha más gloria que unas almas simplemente tibias.
O fervientes.
Bueno, ferviente. O sea que a medida que va a avanzar la unión con Dios, entonces diríamos sus actos son más meritorios y ante Dios merecen más.
Claro. Gracias, Padre. Es una maravilla. Si quieres poder poner un poquito de música, Pedro.
Encontré un establo entregado.
Qué bonita canción. María, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Haces, nos acercan mucho al Señor. Haces nuestro a Jesús. Tu amor, tu corazón, nos asemeja al tuyo. Porque sí, porque al mirar a Jesús también te miramos a ti. Al mirarte a ti, miramos a Jesús. Así que esto es una maravilla. Lucio, tú dices todo, micrófono, todo.
Muy bien, muchas gracias. Hace unos días, escuchando el Evangelio, una misa de un domingo, el Evangelio de San Mateo concretamente, pues con gran sorpresa oí una cosa que pocas veces se oye, alguna vez desde luego la hemos oído y nos han hablado de ello, pero no solemos, digamos, darle vueltas a este Evangelio como a otros. Yo me estoy refiriendo al Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 a 20, y que lo voy a leer exactamente, porque sorprende un poco las palabras que dice Jesús a sus discípulos. Y dice así: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de uno, de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Bueno, esto es sorprendente, ¿no? Primero, la escala que va poniendo, ¿no? Porque parece que para corregir a otro hay unas ciertas barreras. Jesucristo las pone de manifiesto para irse asaltando, claro, no para quedar separado ante ellas. Y te llama mucho la atención, porque es un evangelio un poco extraño al principio, ¿no? El sacerdote Andrés Pardo, de la diócesis de Madrid, en la hoja dominical correspondiente al evangelio de ese día, pues hace unas consideraciones que a mí me han parecido muy correctas, porque explican muy bien estas palabras un poco, digamos, misteriosas de Jesucristo. Y dice así, dice: el tema de la corrección fraterna es el clásico de la tradición cristiana. Su ejercicio es un arte que supone humildad recíproca, amor auténtico, delicadeza y sensibilidad interior. Bueno, el cambio de conducta por medio de la represión supone salvar la vida del hermano. Mantener el empeño constante, pues llevar a la práctica el diálogo pastoral en el interior de la comunidad de los fieles, es ayudarla a que sea siempre más luminosa. Y ahora viene otra consideración, para mí es donde se dedica la verdadera cuestión, ¿no? Muchos piensan que la recíproca corrección es solo algo personal, olvidándose de su dimensión eclesial, que proviene de la misma autoridad de Dios. ¿Cuántos quieren que la Iglesia calle, que el Papa no hable, que los obispos no se pronuncien? Se supervalora la diplomacia del silencio, creyendo que es más eficaz que la sociedad actual, donde abundan en todos los campos los mutismos cómplices. Sin embargo, es preciso recordar que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y para ello es preciso que la acción pastoral de la Iglesia sea realizada sin hipocresía, murmuración, orgullo y prevaricación de poder. Desde la atalaya que permite vislumbrar el horizonte de la verdad, se deben examinar las conductas fruto de la mentira, porque el mal es una semilla siempre presente en el hombre y en el creyente. La Iglesia lo puede desatar con el perdón sacramental, siguiendo el ejemplo del Señor, que era amigo de los publicanos y pecadores. Convertirse es evitar el fariseísmo estéril. Los cristianos no son los hombres perfectos que dicen que no roban, ni matan, ni hacen mal, sino aquellos que, reconociéndose pecadores, se convierten e intentan, sin desmayo, ser mejores todos los días.
Es una maravilla, ¿eh?
Sí, está muy bien hecho esto. La corrección fraterna exige un esfuerzo vario y múltiple de ayuda y de catequesis. De la liturgia del domingo que acabamos de leer, emerge un gran empeño pastoral y comunitario para los alejados, a la vez que ejercita la comprensión y delicadeza hacia los errores que acompaña la asistencia personal y eclesial. Sobresale la celebración de la misericordia contra todo rigorismo excesivo. Esto es importante, ¿eh?
Sí.
Y no hace falta ser un alto grado de teología ni llegar a ese grado de perfección que nos acaba de explicar muy bien el padre Juan, sino que basta con pensar un poco en el Evangelio y ser caritativo con los demás.
Claro, y oración.
Sobresale la celebración de la misericordia contra todo rigorismo excesivo. El poder de atar, desatar, es más bien aceptar, perdonar, y no un frío denunciar, condenar. No en vano, el amor es el centro coordinador del culto y de la vida, y lo más específico de la existencia cristiana. El amor es la estrella polar que hace caminar a los creyentes por el camino recto de la verdad. Bueno, el padre José María Escrivá también ha hecho reflexiones sobre este asunto, que el asunto es más importante del que parece. Hace referencia al mismo Evangelio que acabamos de leer y dice: allí oyemos en efecto cómo la voz amable de Cristo nos impone un deber que muy rara vez se cumple en nuestros días, y la sinceridad como características suyas propias e inconfundibles. Y no es que el deber de la corrección fraterna alcance su fuerza y ahonde sus raíces en la virtud de la sinceridad, sino que aun cuando la virtud de la sinceridad, como la de honestidad, contribuye con algo propio a la práctica de dicho precepto evangélico, este se funda directamente sobre la caridad. Esto es lo importante, yo creo, de toda esta lección. Está muy bien la sinceridad, está muy bien la honestidad, pero sobre todo la caridad. Yo creo que es el gran, no sé, digamos, descubrimiento.
Un día hablaremos sobre esto.
Que dice, pues precisamente a la luz de la caridad llega la voz de Cristo a sernos perfectamente comprensible. Y dicho precepto evangélico se nos aparece en toda su grandeza. Es menester amar al prójimo y quererle bien, querer su bien, sobre todo su bien eterno. Por esto no permanecemos indiferentes, ni nos encogemos de hombros ante alguien que está en peligro, que no haya tomado el camino justo, o que no sea como debería y como podría ser, también por esto. Por ejemplo, nos guardamos bien de dejarlo correr cuando vemos a alguien que en el círculo de nuestros familiares o conocidos está a punto de romper, o quizá ha roto ya el orden y la armonía de la caridad. En esta, como en tantas ocasiones semejantes, es precisamente la palabra de Cristo la que nos obliga a no dejarlo correr. Pues Él, en efecto, nos dice, ve y corrígelo a solas, lo que decía al principio. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Y su mandato tiene la profundidad de las cosas sencillas, la fresca inmediatez de los programas concretos. O sea, que estamos hablando aquí de grandes teologías, sino de cosas concretas. Hay que actuar con diligencia. Esta es la segunda reflexión que hace el padre José María. Las palabras de la Sagrada Escritura nos enseñan que antaño Dios se servía de los profetas, almas llenas de fortaleza y de caridad, para advertir a los hombres, incluso a los soberanos, de que estaban fuera de su camino. Y con cuánta fidelidad y caridad supieron los profetas vivir y cumplir el deber de la corrección fraterna. Piensa en nuestros tiempos. Es quizá obra menos urgente de misericordia espiritual el advertir al que se equivoca, el enseñar al hermano que no sabe. Casi parece como si esas palabras del Señor, ve y corrígelo, ni siquiera rozasen hoy la conciencia del que vislumbra a su alrededor, a su lado, el mal, un mal que podría ser evitado. Pues para muchos de nosotros, hoy, lo ves, el vecino ya es el prójimo, y el otro no es todavía el hermano. Y sin embargo, tú lo sabes, cuando encuentra un corazón fiel y deseoso del bien propio y del ajeno, la palabra de Cristo penetra en el alma como una espada que pide ser empuñada, que requiere y exige poderosamente la acción, ve y corrígelo. El Evangelio, con sus mandatos y sus consejos, nos advierte continuamente de que la vida es el tiempo de la acción, tempus agendi, y nos invita a no poner tiempo por medio, ese tiempo que concedemos a nuestra pereza y a nuestro egoísmo. Entre la idea serenamente madurada en nuestro juicio, en nuestro propósito, y la acción que has de cumplirla.
No, yo creo que hay que compaginar la corrección fraterna con aquello que dice el tema del Evangelio: no te fijes en la paja que tiene tu ojo, tiene tu hermano en el ojo. Mira primero de sacar la vía que tienes en el tuyo y verás entonces cómo podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Y tiene que compaginarse estas cosas. La corrección fraterna, como tú dices muy bien, de hecho, es fruto de la caridad y también es fruto de la obligación. No todos tenemos que llamar la atención a todos, sino fundamentalmente los padres a sus hijos, los profesores a los alumnos, los médicos a los enfermos, los sacerdotes. Que también tiene que haber un grado de obligación, de obligatoriedad, y una gran caridad y mucha humildad.
Eso.
Y sabiendo que lo que corregimos al otro, también tenemos que estar nosotros dispuestos a que nos corrijan a nosotros. Y entonces, es decir, hay que compaginar todas estas cosas. Solamente quiero decir esto.
Sí, es verdad. Porque a veces corriges a alguien, o me corrigen a alguien, pero luego no quiero que me corrijan a mí, claro. ¿Verdad, padre? Es verdad. A mí hay una frase que me ha encantado. Me ha encantado, Lucio, la diplomacia del silencio. Sí. Lo que está pasando hoy día en todos los aspectos de la vida.
Bueno, es que hoy en día está muy de moda el pecado por omisión.
Sí, pecado por omisión. Sí,
eso es el clásico es este, no querer corregir. Por vergüenza a que te rechacen.
Sí, sí, no, por ejemplo, ahora que ha pasado con lo del aborto.
Sí.
Yo esto más que diplomacia de silencio, esto es la diplomacia de qué, de la maldad.
Yo creo que hay que tener la suficiente humildad para saber cuando una persona tiene autoridad en una materia, mucho más en la materia de religión.
Claro.
Por ejemplo, un sacerdote, no digamos a un obispo, que es el sucesor de los apóstoles, claro. Cuando el obispo habla.
No, los sacerdotes. Sacerdotes todos.
Hay que obedecerle, no se puede decir es que no me gusta cómo se ha expresado. Es los seguidores de los apóstoles.
Claro, no criticarlo, sino criticar al Papa como lo están criticando algunas personas, que yo no paso por ahí, y punto.
Bueno, yo creo que eso es la cuestión está muy bien expresada, tanto en San María Escrivá como el padre Andrés Pardo, que creo que han dado.
Sí, es cierto, sí. Y es verdad que la mayor caridad para el prójimo no solamente es dar una limosna, que es necesario, sino procurar sacar de un error y de un mal y procurar que se acerque a Dios y que sea bueno. Ambas cosas son necesarias, cuidar la salud del alma y la salud del cuerpo.
No podemos olvidar que antes Jesucristo, bueno, Dios en el Antiguo Testamento, pues enseñaba a través de los profetas, pero es que nos olvidamos que el bautismo se nos comunica la dignidad del sacerdote, profeta y rey. Nos lo dicen en el... Pues aquí está, en lo de profeta, ya desde el momento que nos bautizan, tenemos esa capacidad que la tenemos que usar, claro, a medida que vayamos creciendo de edad, saber y gobierno, como el mismo niño Jesús, ¿no? Y entonces no tenemos más remedio que no tener vergüenza de corregir cuando uno tiene autoridad. Por ejemplo, los abuelos sobre los padres, los padres sobre los hijos y así sucesivamente. Y repito, cuando un obispo, y no digamos nada, un conjunto de obispos, en comunión con el Papa, lo que llamamos la doctrina ordinaria. No hace falta que el Papa haga una
tesis ahí,
una cosa extraordinaria para proclamar un dogma, porque eso son cosas contadas. Pero es que el Papa está continuamente hablando, todos los días en el Ángelus, pues nos da un discurso y va poniendo el acento en diversas cosas según va avanzando el Evangelio, ¿no? La liturgia a lo largo de la...
Una de las cosas que ha dicho el Papa a los obispos y cardenales que están en el sínodo, que sean sinceros para hablar, que escuchen la voz del pueblo, que no hablen, diríamos, en corrillo como fuera, por fuera, sino que ahí están en la asamblea, tienen que hablar con claridad y con caridad, pero sean sinceros para esclarecer los problemas y ver cuál es la solución más acertada.
Claro, y no tener miedo, ser sincero, quiere decir no tener miedo a decir las cosas, que sean de Dios, claro. Muy bien, podéis seguir, o si queréis termino leyendo una carta. No, porque ya se acaba. Pues termino leyendo, voy a terminar leyendo una carta. A ver, una amiga mía que se llama Tutú. Bueno, querido hijo, son tantas las ideas que huyen en mi cerebro y tan dispares los sentimientos que se enredan en mi corazón, que no sé si seré capaz de establecer un poco de orden y lograré escribir lo que desde hace días ronda por mi cabeza. Antes de nada, quiero decirte, y esto ya sé que lo sabes, que yo lo único que deseo para ti, y como para todos mis hijos, es siempre lo mejor. Podría materializar este deseo en una frase muy corta: que seáis buenos y consigáis ser felices. Ambas aspiraciones parecen fáciles de lograr y, sin embargo, a veces resultan difíciles de alcanzar, porque la felicidad está muy unida a la paz, y esa paz interior, que si la tenemos, nada de lo que suceda a nuestro alrededor, por desagradable o adverso que nos parezca, empañará nuestra estabilidad, que es lo que decía el padre Juan. A propósito de paz, el otro día leí en un viejo libro admirable que me habían regalado mis compañeras de bachillerato cuando estudiábamos séptimo año, hace ya un montón de años. Dice así: no podremos estar en paz más que en la hora en que seamos ser, y no debemos ser más que docilidad actuante y abandono sin reserva. Es bonito esto, ¿eh? Docilidad actuante, lo que debemos ser: buenas personas, buenos profesionales, buenos padres de familia, buenos amigos. En una palabra, ser íntegros en la medida en que nuestra mediocridad y nuestras limitaciones humanas nos lo permitan. Y esto es lo que yo deseo para ti, hijo mío, hijos todos. Creo que si me quejo, estoy siendo injusta, pero me duele que os hayáis ido contagiando de esta ola de ideas extrañas o actitudes normales que, por desgracia, siempre desde mi punto de vista, y creo también desde la red de razón, ha adoptado la juventud actual. Los jóvenes, gran parte de ellos, son gente buena, sanos en sus ideas, ambiciosos en sus proyectos, solidarios con los que sufren. Quisieran transformar este mundo en el que les ha tocado vivir y que les gusta, pero viven completamente de espaldas a Dios. Dios es para ellos un ser lejano, al que ignoran, y se pone la piel de gallina, y por lo tanto no ocupan lugar alguno en sus vidas y consecuentemente no le hacen partícipes de nada de lo que les sucede. La práctica religiosa de los deberes más fundamentales y más elementales en cualquier creyente ha ido debilitándose hasta desaparecer, y lo que es peor, a no causar en su interior alguna desazón. Viven de acuerdo a un nuevo código en su escala de valores y me pregunto, ¿son más felices? Yo creo que no. Si algo tengo claro, es que la felicidad, a veces tan precaria y tan difícil de alcanzar, está en razón directa, directísima, de nuestro vivir cada día cerca de Dios. Está en cumplir con lo poquísimo que nos pide. Si la juventud no practica lo que Dios quiere, se aleja, porque en el fondo es consecuente y sabe que hay modos de vivir que no son lo que debieran ser, por mucho que se haya puesto de moda. Qué verdad más grande. Me duele que os vayáis alejando de la práctica religiosa. Y con esto no estoy diciendo que seáis malas personas, pero sí tenéis que admitir que en vuestra vida, si seguís actuando así, habrá una notable carencia. Si hago balance de mi papel de madre, este no es demasiado positivo. Que digamos, ¿qué he conseguido? Me parece que no demasiados. Y lo malo es que se me antoja que no sois todo lo felices que podríais ser y que tenéis derecho a ser. Por otra parte, me parece tan fácil lograr ese mínimo de felicidad que todo ser humano anhela. Me temo que no he sabido expresar cuál es mi estado de ánimo actual. A veces de una finita tristeza, es verdad. Otras más serena, que verdad. Cuando analizo todo lo positivo que hay en mi alrededor, que es mucho, y hoy concretamente más tranquila, porque el reconocimiento médico ha sido magnífico, ayer, cuando me estaban haciendo la mamografía ósea, pensaba en todos vosotros, en ti de una manera especial, hijo. Lo único que le pedí a Dios es que os guarde de todo peligro y que seáis felices, que os lo merecéis. Yo sí que quisiera cambiar el mundo, pero me siento impotente. Una de mis obsesiones cuando algún miembro de la familia inicia un viaje es que en su equipaje incluya ir en paz con Dios. Ojalá esta sea tu postura. Siempre es hora de recapacitar. Tú no pienses en si yo me disgusto. Ten en cuenta solamente si Dios está contento contigo. Qué verdad más grande. Tutú. Te quiero, os quiero muchísimo, hijos. Un beso muy grande, mamá. Aquí es una... Es preciosa.
También quiere bien de sus hijos, pero también hay mucha gente que busca a Dios y quiere convertirse, y también hay gente que, jóvenes, que buscan a Dios y que ahí está toda la jornada de la juventud.
Sí.
Así que es verdad que hay mucho alejamiento de Dios, pero también hay mucho también acercamiento a Dios y mucha inquietud también religiosa entre los jóvenes.
Cada vez más, padre, cada vez más inquietud religiosa, gracias a Dios. Pero es una carta muy bonita, sí, de una madre a un hijo.
Para sus hijos.
Sí, claro.
Y que la felicidad está en ser uno mismo y estar conforme con la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para uno.
Que es lo que da paz, que es lo que da la verdadera paz. Bueno, pues nada, aquí os dejamos, queridos oyentes y amigos en Cristo. Ya otro martes nos encontramos. Un beso muy fuerte. Adiós.
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 Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada por el padre Juan Sanz Cubero y Lucio Liaño. Thank you.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.